Holland America's best deal of the year is ending soon for your vacation next summer to Alaska, Europe, and beyond. This incredible offer is your last chance to enjoy 60% off top amenities. Plan your cruise today and receive specialty dining, shore excursions, a low price guarantee, and free prepaid crew appreciation. Plus, get free upgrades to premium Wi-Fi and the elite beverage package included in your fare when you book by September 30th. Visit HollandAmerica.com for more details or to plan your next trip.
¿Qué pasa si mezclamos ciencia con política? La verdad, ciencia y política siempre han estado revueltas, aunque a veces parezcan dos mundos completamente diferentes. Pero, ¿cómo la ciencia influencia a la política? Y viceversa. Además, ¿cómo podemos aportar algo desde nuestros campos? Si estás escuchando este episodio en junio de 2023, en Guatemala se avecina la primera ronda electoral. Y aprovechando el contexto político que nos rodea, queremos explorar un poco más la relación entre STEM y política, en un especial de 3 episodios.
En este segundo episodio de nuestro especial de STEM y política, aprendemos más de cómo la democracia puede llegar a estudiarse desde la física estadística. Otra voz conocida regresa a Epistemas y viene con compañía. En esta ocasión hablamos con los físicos guatemaltecos María Eugenia Cabrera, doctora en física de partículas, y Giovanni Ramírez, doctora en física de materia condensada y nanotecnología. María Eugenia y Giovanni nos comparten más acerca de su reciente publicación Física y Democracia en el boletín Comunicaciones Científicas del Instituto de Investigación en Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Acompáñanos mientras aprendemos más de qué es la física o mecánica estadística, cómo puede aplicarse al estudio de fenómenos sociales, pueden influir las campañas políticas en nuestro proceso de toma de decisiones y cuál es nuestro papel individual dentro de un colectivo. Sin más, empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Bienvenido Giovanni, bienvenido María Eugenia. Qué alegre tenerlos aquí con nosotras. En esta ocasión vamos a hablar un poco de un tema diferente a nuestros episodios convencionales, pero como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. En tu episodio, María Eugenia, ya te hicimos esa pregunta, entonces en esta ocasión vamos a empezar con Giovanni y luego contigo para ver qué ha cambiado en este tiempo. Esa pregunta entonces es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Giovanni?
Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Giovanni. Soy profesor investigador en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos. Yo estudié Ingeniería Electrónica y Licenciatura en Física en la Universidad de San Carlos. Y después en la Universidad Autónoma de Madrid estudié una maestría y un doctorado en Física de Materia Condensada y Nanotecnología. Desde 2016 empezamos a regresar a Guatemala. Y estoy aquí en la Escuela de Física y Matemática. Y pues hay muchas cosas que hemos tratado de hacer aquí, que he formado junto con otro profesor. Hicimos un grupo en el que empezamos a apoyar a estudiantes para dedicarse y aprender sobre estas áreas de física de materia condensada, porque ya se imaginarán, cuando uno dice física de materia condensada, la gente piensa en leche condensada. Entonces, falta mucho. Muchas veces las personas cuando vienen a estudiar física, su interés es que quieren aprender y quieren describir y quieren saber, explicar cómo se comporta la materia. Pero realmente para cuando empiezan a aprender esto, es cuando ya están en cuarto, quinto año de la carrera y es cuando empiezan a estudiar temas como estos, que empiezan a aprender. Entonces, algunas veces estas áreas de física de materia condensada hay que contarlas un poco más y a mí me gusta eso, tratar de que los estudiantes aprendan un poco sobre esto.
Súper, algo así como cuando uno entra a biología queriendo hacer ingeniería genética y no ves nada hasta el último día de los 5 años.
Sí, puede ser.
Bueno, y ahora, María Eugenia, vamos a ver qué pasó en todo este tiempo. ¿Quién eres tú? ¿Quién es María Eugenia?
Bueno, yo soy física y hice un doctorado en física teórica en Madrid y un par de postdoctorados también en Ámsterdam y en São Paulo, y ahora soy profesora investigadora en ciencias físicas en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Y si quieres conocer más de la historia en STEM de María Eugenia, te invitamos a escuchar, al terminar este episodio, claro, nuestro episodio número 32.
Pero yo creo que en estos últimos años lo que ha cambiado es que ahora tengo una nena de 2 años, ¿verdad? Entonces yo creo que básicamente soy aprendiz de mamá. Y muchas veces dentro de ese aprendizaje, ¿verdad? Uno cree que, bueno, eso es lo que yo pensaba también, ¿verdad? Que una mamá está completamente enfocada en el niño, ¿verdad? Como aislada de toda la parte académica o toda la parte social porque está enfocada en sus hijos o hijas, ¿verdad? Pero yo creo que lo que he estado aprendiendo, por eso les decía que soy aprendiz de mamá, es que como mamá uno tiene que ser científico, tiene que ser sociólogo, tiene que ser psicólogo, tiene, o sea, que la parte académica, la parte del conocimiento que tenemos nosotros como sociedad, ¿verdad? Es justo para poder crear un ambiente, entender la sociedad, para poder construir una sociedad mejor, es para nuestros niños, ¿verdad? Entonces, creo que este aprendizaje de ser mamá ha sido como un reto bien grande para mí por todas las dificultades, ¿verdad? De la crianza, pero también porque creo que ha habido como, he llegado como a replantearme, ¿verdad? De toda esta academia que nosotros hacemos, ¿verdad? Todas estas luchas, ¿verdad? Son para construir una sociedad mejor para nuestros niños, ¿verdad? Y ver cómo ella se desarrolla cada día, cada paso, ¿verdad? Ha sido también como un cuestionamiento, un reto, ¿verdad? Un intento de conectar, ¿verdad? Lo que yo soy, lo que yo sé, ¿verdad? Con lo que quiero aprender. Entonces creo que sí ha cambiado bastante. Sobre todo la forma como enfoco quién soy, ¿verdad? Y lo que hago y cuál es mi función, ¿verdad? En la sociedad hacia ella, ¿verdad? Hacia mi niña.
Qué bonito, gracias por compartir eso. Yo siempre me pregunto cuando físicos me dicen que tienen hijos y si les compran esos libros de física cuántica para bebés y todo, ¿no? ¿Has visto?
Sí, los hemos visto, pero todavía no le hemos comprado.
No, ahorita pues creo que se entretiene más con el de la caperucita roja.
Sí.
Todavía no, pero eventualmente les vamos a dejar la
Sí.
idea.
Sin embargo, aunque es muy pequeña, acaba de cumplir 2 años, ya empieza a notarse que los niños tienen preguntas desde muy pequeños. A veces, o sea, de repente está sentada y dice, ¿qué es esto, mamá?
¿Qué es esto? Y si uno le dice solo el nombre, no es una respuesta
No es lo que ella quiere
satisfactoria.
saber.
Ella lo que quiere es una explicación, ¿verdad?
Y esas preguntas solo se van a ir haciendo más complicadas con el tiempo.
Sí, yo a veces pienso que va a llegar un momento en el que no vamos a saber las respuestas y entonces ahí vamos a tener que decidir si le decimos, no sé, o si nos ponemos a estudiar, ¿verdad? Para poder responder.
Estudian juntas la respuesta.
La materia condensada no es queda atrás entonces, no es lo más difícil.
No, no, no.
No, pero me encanta cómo mencionabas esto de replantear como toda la vida académica y esa faceta de la maternidad que hablabas, ¿no? Es como en la vida seguimos rompiendo esos estereotipos, esas ideas que tenemos al respecto de ciertas cosas y vamos viendo cómo están más conectadas de lo que creíamos. Y mencionabas esto de academia ligada a sociedad, pues es un poco de lo que venimos a hablar el día de hoy, ¿no? También, Giovanni, mencionabas al principio que cuando las personas empiezan a estudiar física, piensan que pues va a ser básicamente para aprender a describir o explicar cómo se comporta la materia, ¿no? Pero en este caso venimos a hablar de una parte de la física o de la física aplicada a herramientas para la sociedad, ¿no? Entonces, quisiéramos empezar porque nos contaran cómo nació la idea de hacer esta nota de física y democracia.
Bueno, pues la verdad es que la situación de la Universidad de la San Carlos, ¿verdad? Y la situación del país, creo que a todos nos afecta un montón.
¿Y qué exactamente es esto que María Eugenia menciona? No creemos poder contártelo todo aquí en breve, pero te damos unas pinceladas y te exhortamos a investigar por tu cuenta. Hace poco más de 12 meses, entre abril y julio del 2022, se impuso el actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, o USAC, la cual es la única universidad pública del país. Esto tras unas fraudulentas elecciones que, desde entonces, han desencadenado una serie de eventos, pero nada ha llevado a un nuevo proceso electoral. Todo lo contrario, continúa la criminalización y persecución de grupos estudiantiles y otros grupos en resistencia. La colocación del rector no ha sido la única acción corrupta, sino que, entre otras cosas, se ha llevado a cabo la contratación a personas de la lista Engel, la lista de actores corruptos y antidemocráticos, poniendo en riesgo la autonomía de la USAC y el de por sí bajo acceso a la educación superior del país.
Y nosotros estábamos bastante angustiados, ¿verdad? Aparte que en la virtualidad uno convive menos con las personas y entonces creo que hace falta también esa convivencia, compartir cómo se siente uno al respecto, ¿verdad? Y aunque todas estas herramientas de internet y de videoconferencias han facilitado un montón de cosas, no es lo mismo, ¿verdad? Que platicar con alguien frente a frente. Entonces nos sentíamos bastante frustrados, creo yo, y muy tristes por la situación que está viviendo la universidad y el país, ¿verdad? Y entonces dijimos, bueno, pero lo que hacemos al final, tenemos que también encontrar la forma de poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Para que las cosas mejoren. Entonces, ahorita que hay elecciones, uno empieza a escuchar un montón de comentarios de que la gente vota, que uno tiene el gobierno que merece, que la gente vota y que son ignorantes, que la gente no tiene memoria, y todo esto es como echarle la culpa a la misma sociedad por los gobiernos que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que después de haber vivido en un montón de lugares, ¿verdad? Y haber convivido con otras sociedades, uno empieza como a intentar entender también la sociedad en la que uno vive, pero intentando salirse un poquito de la caja, ¿verdad? Como dicen, esto en inglés suena mejor, ¿verdad? Como thinking out of the box. Y entonces no puede ser, ¿verdad? No puede ser que sea nuestra culpa como sociedad tener un gobierno tan malo, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar cómo la física podía contribuir. Y entonces eso nos ayudó a empezar a investigar. La mecánica estadística no es mi área específicamente, yo trabajo altas energías, pero es el área de Giovanni, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar un poquito de información sobre qué nos podía ayudar a entender cómo funciona nuestra sociedad, ¿verdad? Porque, aunque, bueno, eso vamos a hablar un poquito, bueno, sobre todo Giovanni, voy a explicar un poquito con más detalle, ¿verdad? Pero aunque nosotros intentemos encontrar esa explicación de por qué tenemos los gobiernos que tenemos, ¿verdad? O por qué como sociedad no reaccionamos, ¿verdad? Estos análisis son mucho más complicados y seguramente los politólogos, los sociólogos, ¿verdad? Tienen muchísimo más claro el escenario. Pero desde la física estadística y desde la mecánica estadística, ¿verdad? Que se estudia el comportamiento de muchos cuerpos, ¿verdad? En el caso de la materia, ¿verdad? De muchos cuerpos, estas herramientas que se desarrollan se pueden utilizar también para entender el comportamiento de la sociedad, ¿verdad? Entonces yo creo que esta nota sale o nace, ¿verdad? De esta frustración y esta necesidad, creo, que teníamos nosotros de también utilizar el conocimiento que tenemos para dar poner como un granito de arena, ¿verdad? Poner algo sobre la mesa, digamos.
Sí, creo que la idea esta de tratar de describir la interacción de las personas, la interacción de los grupos, es bastante antigua. Ya se sabe que hace unos 25 siglos, Empédocles había empezado a tratar de describir la interacción entre personas, comparando a las personas como que si algunas fueran agua, otras fueran vino y otras fueran aceite. Entonces, la idea es que cuando mezclamos agua con vino, pues se mezcla bien. Pero cuando mezclamos agua con aceite, al final se separa. Entonces, de la misma forma puede haber la interacción entre las personas. Hay personas que empatan bastante bien, como agua y vino, y hay personas que empatan muy mal, como agua y aceite. Entonces, la idea de esta nota, pues, es la de tratar de aportar nosotros también algo a entender cómo se da la dinámica de la sociedad y qué factores influyen en esta dinámica.
Sí, yo creo que queríamos aportar algo, ¿verdad? Para que la gente no intente justificar, ¿verdad? Lo que pasa o el resultado de las elecciones o el hecho de esta democracia tan frágil que tenemos y le eche la culpa a la misma gente, ¿verdad? Esa era la parte que creo que nos molestaba mucho porque tiene que haber algo más, ¿verdad? Tiene que haber algo más. No puede ser que los países pobres quieran seguir siendo pobres y voten por seguir siendo pobres, ¿verdad? Por no tener cubiertas sus necesidades básicas. Entonces, creo que nace de esto, ¿verdad? De la experiencia que tiene Giovanni en la física estadística y bueno, como los dos somos físicos, ¿verdad? En modelación matemática, nuestra experiencia en modelos matemáticos y en intentar explicar la naturaleza para intentar entender un poco más por qué es que obtenemos estos resultados y si todos queremos tener una democracia funcional, ¿verdad? Que realmente entendamos si ese concepto de la democracia se está aplicando, ¿verdad? Bueno, lo que queremos, como les digo, es como aportar un granito de arena, porque este tema supongo que lo han estudiado bastante desde otro punto de vista la gente de ciencias políticas y
Ciencias
ciencias de
sociales, sí.
sociología, ciencias sociales en general.
Qué interesante, qué bonita motivación, la verdad, y me parece súper intrigante que ya vamos a adentrarnos a eso, el pues, llegar de la física a esto, ¿no? Y poder aprovechar también esas herramientas desde sus profesiones a un área que no es su día a día, pero con esta motivación que nos comparten. Y me parece interesante también, yo no sabía esto de Empédocles, estos modelos conceptuales del vino y el aceite desde los presocráticos, es este, ¿no? Pero Empédocles, de por ahí, de Grecia hace mucho tiempo.
Así es.
Y bueno, yo tengo una preguntita bien básica antes de adentrarnos en cómo se hacen estos modelos y las variables, cómo funciona esto. Y es, ¿qué es la física estadística o la mecánica estadística? Mencionaste también cuando lo leí, yo dije, ay, ya me pusieron otro nombre a la estadística, dije yo, pero que sí son cosas diferentes, ¿no?
No, son la física estadística o entre las personas las áreas de física es más común llamarla mecánica estadística. Es una teoría que surge para poder dar un fundamento distinto a la termodinámica. La termodinámica es una teoría que surge o que se va construyendo de forma fenomenológica. Los experimentadores van, observan, en la pura aplicación del método científico, observan algo y tratan de explicarlo, construyendo ciertos modelos sencillos que pueden explicar las observaciones que están haciendo sin necesidad de construir una teoría previa, una teoría básica que genere esas ideas. Entonces, esta teoría más fundamental que surge para tratar de explicar los resultados de la termodinámica es la mecánica estadística, la física estadística. Entonces, es el aprovechamiento de muchas herramientas de estadística, de probabilidad y de modelos matemáticos para describir el comportamiento de sistemas que están formados por muchas partes. Entonces, la idea es que uno con la física estadística es capaz de describir comportamientos macroscópicos estudiando los elementos microscópicos que forman ese sistema. El sistema puede ser un sistema formado de moléculas, o puede estar formado por átomos, o puede estar formado por dominios magnéticos, y entonces habla uno de magnetismo. El sistema puede estar formado por seres vivos, el sistema puede ser una colonia de hormigas, o puede ser un enjambre de abejas, o el sistema puede ser una sociedad. Los requisitos que necesita la física estadística para hacer una descripción más acertada es que los sistemas estén formados por un número grande de elementos. Entonces, en esto, algunas personas hablan de que números grandes pueden ser un mol de moléculas.
Un mol es equivalente a 6.022 por 10 elevado a 23 unidades elementales de una sustancia.
Entonces estamos hablando de esos órdenes de magnitud y de hecho los métodos matemáticos que se utilizan o que muchas veces se utilizan en mecánica estadística, física estadística, pueden resolverse muchas veces utilizando herramientas matemáticas que funcionan muy bien cuando más grandes son los sistemas, cuando más elementos tienen esos sistemas. Entonces,
Ya,
eso
eso
es
que no la conocía por
la física
nombre, pero
estadística.
tal vez sí estaba un poco familiarizada. Me recordaste ahorita con toda tu
La
explicación al...
físico-química.
No, en mi caso, no, uy, no, yo nunca he
Ah,
visto.
bueno.
En mi caso, escuché solo de mis colegas un poco, pero llevé un curso de hidráulica, más en ecología acuática y para entender los ríos. Y me acuerdo que nos comentaron en algún momento que es cómo estudiar la hidráulica, que los modelos que se utilizan en la hidráulica se utilizan también para analizar el tráfico en ciudades. Me pareció muy interesante. ¿Es algo por ahí entonces o es otra cosa?
Sí, de hecho, la mecánica estadística en su momento también permitió encontrar, a esto le llaman clases de universalidad. Entonces, los problemas se pueden agrupar dentro de estas clases de universalidad y uno puede utilizar los modelos, aunque el modelo haya sido pensado para estudiar una muestra de un material magnético. Si el problema está dentro de la misma clase de universalidad, uno puede aplicar ese, o que es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos utilizando uno de estos modelos que se pueden utilizar para describir el comportamiento de la muestra de un material magnético para describir cómo puede explicarse la interacción entre personas. Y como les digo, ya era esto hace Empédocles ya había empezado con esto 25 siglos atrás.
Hace poquito. Me parece muy interesante y entonces solo quería hacer una pregunta, porque mencionabas cómo la física estadística ve como elementos macroscópicos, que puede ser desde moléculas o seres vivos como una colonia de hormigas o una sociedad, que va a ser de lo que vamos a hablar más, y también microscópicos, ¿no? En el caso de una sociedad, ¿cuáles serían estos elementos microscópicos que busca la física estadística?
En este caso, podemos jugar a distintas escalas, pero a la que queremos ver nosotros, puede ser que esos elementos somos las personas. Y entonces la interacción entre las personas, pues es la que va a ir surgiendo. Pero no solo es que la física estadística, o bueno, la física estadística, desde que yo trabajo en mi día a día, la aplico para estudiar algo que se llama fenómenos emergentes. Estos fenómenos emergentes son, desde el punto de vista filosófico, un fenómeno emergente es este fenómeno que se presenta en un colectivo y que los elementos que forman ese colectivo no tienen esa propiedad. Un fenómeno emergente es una propiedad que tiene el colectivo y que cada uno de los elementos no tiene. Entonces, desde el punto de vista de la física estadística, un fenómeno emergente, entonces, es que cuando uno mira el sistema macroscópico grande, tiene algunas propiedades que los elementos que lo forman no las tienen. Y ahí hay un montón de cosas. Por ejemplo, de estos fenómenos emergentes o de los que nos interesan en este caso, uno de ellos puede ser el consenso, ¿verdad? También habíamos hablado en el documento que creo que ustedes van a colocar un enlace.
En efecto, te dejamos el enlace a la nota Física y Democracia de María Eugenia y Giovanni en las notas del episodio.
También habíamos hablado en el documento de que la formación del lenguaje también es un fenómeno emergente que entre una sola persona, pues yo para hablar conmigo mismo no necesito hacerlo a... O sea, cada quien habla con su propio interior sin mediar palabra, o sea, lo hace mentalmente. Pero para
Depende.
interactuar con otra persona, bueno, hay personas que necesitan decírselo en voz alta para sí mismos, pero para hablar con otras personas, pues ya se necesita el lenguaje. Y luego hay que llegar a un consenso para el significado de ese lenguaje con otras personas. Esto surgió seguramente en alguna cueva, cuando estábamos ahí viviendo en las cuevas y necesitábamos ponernos de acuerdo en algo. Si estábamos sentados al fuego ahí calentándonos los huesos, seguramente allí surge el lenguaje para explicar o quizá para contarnos qué habíamos visto afuera de la cueva cuando salimos a...
Sí, tal vez cada uno de nosotros habría creado su propio lenguaje, ¿verdad? Y no podríamos comunicarnos, pero los lenguajes que han surgido, ¿verdad? Es porque hay interacción entre un grupo muy grande, ¿verdad? Y por eso son características bien distintivas de las culturas. Yo recuerdo que hace unos años Alan García y creo que Juan Ponciano hicieron un trabajo sobre el lenguaje utilizando cabal modelos y mecánica estadística. Y ellos, ahorita no recuerdo los detalles, pero ellos aplicando este modelo empezaron a ver cómo podían haber surgido las lenguas, los idiomas mayas de ahora, ¿verdad? Y creo que los resultados fueron bastante, bastante sorprendentes. A mí me sorprendieron bastante, ¿verdad? No sabía que se podía explicar y construir de esta forma. Por supuesto que había errores, ¿verdad? Porque aquí, cuando uno intenta también aplicar estos modelos físicos, ¿verdad? Fenómenos sociales, aparecen estas definiciones de variables, ¿verdad? Y entonces ahí es donde la cosa no es tan precisa, ¿verdad? Como en física, que nosotros medimos algo, calculamos el error, ¿verdad? Y entonces sabemos hasta qué punto, ¿verdad? Uno puede hacer una predicción y con qué certeza, ¿verdad? Tiene ese resultado. En cambio, en este caso de, por ejemplo, los consensos, ¿verdad? Que es en lo que se enfoca un poco la nota, ¿verdad? Depende también que nosotros empecemos a definir ciertas variables que ya dependen de la descripción de la sociedad, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra la parte que no se puede hacer solo con física, ¿verdad? Sino que tiene que dar un conocimiento también sobre la sociedad que se está describiendo.
Qué interesante, justo esto que mencionaban de último de las variables me daba curiosidad porque justo creo que nosotras estamos igual familiarizadas con modelos donde puedes fácilmente cuantificar algo, ¿no? A lo mejor para mi maestría usé modelos precisamente con temperatura y creo que eso es lo más fácil de medir y sabemos que tenemos o Celsius o Fahrenheit o Kelvin, pero ahí está, ¿no? ¿Cómo es esto? Entonces, ya mencionaste un poquito esto de definir las variables en cuestiones sociales. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo decidieron esto, digamos? ¿Y cómo fue esto para ustedes como físicos para definir estas variables en esto que están haciendo con esto que estamos platicando?
Sí, bueno, no somos los primeros que estudiamos comportamientos de grupos de personas usando física estadística. Entonces, como ya hemos hablado antes, este intento de describir el comportamiento de las sociedades es bastante antiguo. Y conforme iba evolucionando la ciencia, pues entonces ya no era tratar de describir a las personas como agua, aceite y vino, sino que ya empezaron. Ah, bueno, ahora tenemos una nueva teoría, la mecánica clásica. Entonces, la física clásica, vamos a intentar describir a esto como un gas. Conforme fue evolucionando la ciencia, pues también fue evolucionando esto de, ahora tengo un modelo, vamos a ver a dónde más lo puedo poner. Ahora, se desarrolla la mecánica estadística, la física estadística, y entonces surge esa idea de empezar a tratar de aplicar esos modelos en la descripción de los grupos de personas. Esto es a partir de los años 70, cuando ya empieza a haber mucho más consenso en la forma de asociar ciertas variables de modelos. Los modelos que nosotros queremos utilizar son modelos que surgen en los años 20 del siglo pasado para describir la interacción de materiales magnéticos. Pero desde los años 70 se vienen utilizando estas ideas de cómo asociar estos modelos con estas variables que uno quiere dar más importancia en la descripción de cierto fenómeno. Entonces, creo que ha surgido así. Entonces, nosotros hemos seguido este modelo y esta forma de descripción o esta forma de asociación de variables.
Sí, pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando empezamos a ver si hacíamos esto, ¿verdad? Era los efectos de las campañas políticas, ¿verdad? Porque uno ahora que estamos en elecciones, ¿verdad? Uno cuando va a votar, ¿verdad? Cree que uno está haciendo el por voto, ¿verdad? El voto más consciente, el voto que tiene que ser, ¿verdad? Pero creo que no es consciente de que ya uno metido dentro de una sociedad, ¿verdad? Dentro de un grupo muy grande de personas, tiende a comportarse un poquito como los demás, ¿verdad? Y es lo que nos hace seres sociales, ¿verdad? Yo tuve que estudiar un poquito para aprender un poco más de este tema, ¿verdad? Como les digo, esta no es exactamente mi área. Y entonces hay unas notas que estaba leyendo, ¿verdad? Decía que nosotros, para poder llegar a un acuerdo, tenemos que tener interacción. Si cada uno de nosotros está en su casa y hace solo sus cosas, ¿verdad? Sin tener interacción, nunca vamos a llegar a un consenso, ¿verdad? Entonces, la interacción entre nosotros es lo que nos hace llegar a un consenso. Y entonces aquí está el efecto este, por ejemplo, aparecen estos efectos de la mayoría, ¿verdad? Si la mayoría cree esto, Entonces, uno tiende por lo menos a considerarlo, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que se pueden incluir en el modelo, ¿verdad? El efecto de la mayoría, ¿verdad? ¿Qué tan intenso es, ¿verdad? O el efecto de una gran campaña política, sí. Por ejemplo, por eso hablábamos de democracia, ¿verdad? Porque si realmente nosotros estamos diciendo que el pueblo decide, ¿verdad? Es un sistema en el que el pueblo decide, nosotros deberíamos de poder escuchar todas las opciones, ¿verdad? Y elegir, ¿verdad? Tomar una decisión, ¿verdad? Pero si imagínense que viene una única, una opción y nos inunda completamente de campaña política y nos está diciendo, miren, casi todos van a votar por mí, casi todos van a votar por mí, entonces yo termino votando por ellos, porque todos van a ganar, ¿verdad? Porque voy a votar por otro, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se puede incluir en un modelo, ¿verdad? El efecto de, por ejemplo, una campaña política gigantesca en la sociedad, el efecto de que los demás piensen. Es como de la inercia, ¿verdad? Como la mayoría piensa esto, aunque yo tenga dudas, ¿verdad? Al final digo, bueno, tal vez tienen razón, ¿verdad? Entonces, son comportamientos individuales, ¿verdad? Que uno tiene que, esta mecánica estadística, como mencionaba Giovanni, no explica comportamientos individuales, ¿verdad? O sea, no sirve para eso. Tiene que ser comportamientos en números muy,
Números
muy
grandes.
grandes, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros individualmente creamos que no nos está afectando ni nadie nos está diciendo qué decir, ¿verdad? Como grupo o como sociedad, nosotros somos susceptibles a un montón de cosas, ¿verdad? Como las campañas políticas, el efecto de la mayoría. También en esta interacción que nosotros tenemos, hay personas que tienen una mayor influencia que los demás, ¿verdad? Hay personas que no, o sea, dicen algo y no llega muy lejos, ¿verdad? Hay otras personas que dan un discurso así súper elocuente, ¿verdad? Y eso se difunde un montón, ¿verdad? Una de los ejemplos que ponían también que se puede estudiar en mecánica estadística es que de repente una minoría, por ejemplo, grupos que a veces son bastante extremistas, ¿verdad? De repente dominan en una sociedad. O sea, ¿cómo se da ese fenómeno? También se puede explicar, ¿verdad? Entonces aquí hay bastantes limitaciones porque no es que, por ejemplo, nosotros pasemos un año o dos o tres o cinco, ¿verdad? Definiendo las variables y de repente a eso le damos enter, ¿verdad? Y podamos predecir o, bueno, simular, ¿verdad? Para que corra la simulación y luego vemos el resultado. Ah, ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Porque uno de los problemas que tiene esta área, bueno, o los retos sería más que problema, ¿verdad? Que tiene esta área de física estadística es que muchas de las descripciones todavía son cualitativas, ¿verdad? Entonces, en la nota incluíamos un ejemplo que sí es cuantitativo, pero por ejemplo, hay ahorita mucha motivación, ¿verdad? Por intentar no solo hacer las descripciones cualitativas, sino también cuantitativas, ¿sí? Entonces, en la nota nosotros hacíamos como una invitación, ¿verdad? A la gente que quisiera decir qué cosas caracterizan la sociedad, ¿verdad? Para que nos cuenten, ¿verdad? ¿Qué cosas deberían? Porque no sería lo mismo simular el comportamiento de lo que pasa en Guatemala, de lo que pasa, no sé, en Corea, ¿verdad? Aquí donde está Dayan, ¿verdad?
Aunque, perdón por la interrupción, pero aunque hay ciertas semejanzas, hay características de nuestra sociedad que nos hacen únicos y también otras sociedades tienen características que les hacen únicos. Sin embargo, sí hay ciertas características que nos hacen iguales.
Sí, sobre
¿Sí?
todo, bueno, de aquí parece como que hay contradicción, ¿verdad? Pero gracias, Giovanni. O sea, sí, sí se pueden estudiar estos fenómenos en todas las sociedades, ¿verdad? Y ahí ponemos un ejemplo, ¿verdad? Lo que pasa es que el modelo que uno construye no es un modelo que incluya todos los ingredientes, ¿verdad? Sino que uno va explicando cosas, fenómenos específicos, ¿verdad?
Hay que dar más importancia a ciertos puntos y no a todos.
Ajá, y ese dar importancia es lo que hay que analizar primero, ¿verdad? En una sociedad, ¿cuáles son los puntos más importantes, ¿verdad? Que pueden dar el lugar a que se dé un fenómeno, ¿verdad? Social. Y eso es lo que caracteriza, perdón, a la sociedad.
Sí, justo este es un punto que tocaban en la nota, ¿no? De las propiedades más importantes de los individuos, que permiten como que de cierta forma generalizar el resultado dependiendo del modelo que creemos, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cómo realmente llegamos a decidir qué son las características más importantes para un modelo en sí?
Sí.
Pues yo creo que también depende de lo que se quiera analizar, ¿verdad? Nosotros tenemos que enfocarnos en algo en específico. Por ejemplo, esta primera parte, no, nosotros estamos empezando un poco en esta área, ¿verdad? Porque Giovanni es experto en física estadística, ¿verdad? Pero es la primera vez, no, ya habían hecho también un ejercicio, ¿verdad? Para las elecciones de la universidad. Pero para la sociedad, digamos, es como, esta es como una nueva aventura para nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita decidimos enfocarnos, por ejemplo, en el hecho este de la democracia, ¿verdad? Por eso hablábamos y queríamos empezar con lo de las campañas políticas, porque si ustedes se dan cuenta en las campañas, todos quieren decir que van de primero en las encuestas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ya no creo en las encuestas porque aquí cada uno saca y además las encuestas son sesgadas, que no sé qué, pero sí tiene un efecto en la sociedad que haya un candidato que aparece arriba en las encuestas. No sé si han visto más de alguna vez, ¿verdad? Que la gente tal vez platicando, no voto eso porque todo el mundo va a ganar, ¿verdad? Entonces, ese, por ejemplo, es un ingrediente, ¿verdad? Entonces, nosotros queríamos enfocarnos en las campañas políticas millonarias, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros pudiéramos predecir, por ejemplo, quién va a ganar las elecciones, pero sí puede, la idea, ¿verdad? Es como dar un ejemplo de que sí hay un efecto importante en que una campaña política tenga muchísimo dinero y tal vez en esto reforzar y volver a decir, ¿verdad? Lo importante que fue el trabajo que se hizo para regular el financiamiento ilícito de las campañas, ¿verdad? Porque aunque uno quiera desligarlo, ¿verdad? De la idea de democracia, sí tiene una influencia que incluso se puede simular, sí, en la sociedad.
Se puede
Se
cuantificar.
puede cuantificar, uno puede hacer la simulación y puede cuantificar cuánto es el efecto de que un candidato tenga una campaña exorbitante, ¿verdad? Con respecto a los otros, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosa. Entonces, ¿qué es lo que se incluye en la simulación, ¿verdad? ¿Cómo reacciona la sociedad, ¿verdad? Ante campañas políticas gigantescas, ¿verdad? Entonces, aquí creo que van a explicar un poquito más, ¿verdad? Porque se puede hacer la analogía con modelos con campo magnético, ¿verdad?
Sí, muchas veces lo que tenemos o los modelos tienen una dinámica más interesante cuando hay efectos que compiten entre sí. Entonces, el típico ejemplo que uno explica en este caso es que tenemos la interacción persona a persona. Esto se llama el trabajo de hormiga, la campaña de trabajo de hormiga que va así uno a uno hablando con nosotros y explicándoles, mire, vamos a... Pero esa interacción es persona a persona. Esto va a competir con el efecto de algo que intenta polarizar en alguna en la dirección de algún grupo, alguna agrupación política, a muchas personas al mismo tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo el trabajo de hormiga que va persona a persona que el trabajo que hace un periodista que publica o que saca una nota en televisión hablando de un candidato, porque a ese lo van a ver muchas personas, ¿no? Entonces, esto empieza en este caso que comparamos con un periodista, pues entonces estamos hablando de que hay mucha más influencia de una campaña política que de ese trabajo de hormiga. Pero ¿qué pasa si ese trabajo de hormiga es comparable con la campaña política o es más fuerte ese trabajo de hormiga que la campaña política? Entonces, si hay un límite a la campaña publicitaria o como habíamos visto en algún lugar en donde hemos estado cuando hemos estado fuera, de que lo que ponían era un tablón en la calle y ahí tenían separado para los cuatro o cinco candidatos, estaba separado el espacio igual para todos, para que pusieran ahí su programa de trabajo, su plan de trabajo. Entonces, si juegan ellos con las mismas condiciones, entonces el trabajo de hormiga, pues ya se hace comparable con esa influencia. Entonces, eso es parte de lo que queremos mostrar, que sí tiene importancia, como decía María Eugenia, esos límites en la campaña, límites económicos, pero también estableciendo cotas de publicidad en los medios, pues que también va a permitir que las personas ya no vayan a votar porque una campaña, o la cancioncita tal tienen en la cabeza, sino porque escucharon un plan de trabajo, porque hubo tiempo para que las 5, 6, 10 agrupaciones políticas pudiesen explicar sus planes de trabajo y las personas lo escuchamos. Entonces, esa es la idea, poder cuantificar cuánto influye esto, cuánto influye lo otro en esa dinámica.
Sí, y por ejemplo, por eso les decía que a veces esto se puede tomar también como una descripción cualitativa. Llegar a lo cuantitativo no es tan sencillo, ¿verdad? Porque incluso dentro de Guatemala sí sé que hay muchas Guatemalas, ¿verdad? Entonces la campaña que recibimos nosotros y cómo la recibimos aquí en la capital no es lo mismo de cómo la recibe en el interior. Entonces, por eso es que creemos que es algo bastante complicado ya ir a detalles finos, ¿verdad? Pero la primera idea, por ejemplo, como punto de partida para nosotros es explicar que eso sí tiene importancia, ¿verdad? Y si hablamos como de la democracia, como que es el momento en el que el pueblo decide, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener bastante claro qué condiciones tienen que haber para que realmente sea el pueblo el que decida y no sea una respuesta o una influencia muy grande. Entonces, aquí, bueno, de nuevo, repetirlo, ¿verdad? Que hacer énfasis, ¿verdad? Que todo este trabajo que se estuvo haciendo esos unos años para dar esto del financiamiento ilícito era muy importante para la construcción de la democracia y creo que nosotros, yo tampoco fui tan consciente en ese momento, ¿verdad? Que se hizo toda la bulla de verdadera mente qué tan importante es, ¿verdad? Y es que es muy importante, ¿verdad? Y lo mismo que pase también con el periodismo, ¿verdad? Ahorita hay una persecución bastante fuerte para los periodistas, ¿verdad? Y entonces uno puede pensar, uno sí, la libertad de prensa y la libertad de prensa, ¿verdad? Pero haciendo un análisis un poquito más allá, ¿verdad? Lo que decía Giovanni, ¿verdad? Idealmente uno debería poder decidir basado en escuchar los programas y las propuestas de los candidatos, ¿verdad? Pero no es lo que sucede en general. Mucha gente seguramente sí decide, pero no es lo que sucede porque los espacios que se crean para discusión, los temas que se ponen sobre la mesa, los temas sobre los que está hablando la gente, ¿verdad? No son los programas de gobierno, ¿verdad? Sino que se crean, por ejemplo, los medios de comunicación, muchas veces responden, ¿verdad? A tal vez a otros intereses o tal vez no son otros intereses, sino tal vez no completa conciencia de la importancia de su participación, ¿verdad? Se le da importancia a temas que no son los importantes para tomar una decisión de esta. Entonces, al final, las elecciones no, en Guatemala no, al final no están basadas en los programas de gobierno, que era lo que Giovanni decía, ¿verdad? Sino en otras cosas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Es como mostrar que estas cosas tienen importancia, ¿verdad? Y que sea cual sea el resultado de las elecciones, después la gente no diga, no, es que votamos, la gente vota lo que, ¿cómo es el gobierno que me tiene el gobierno que merece? O es que la gente es ignorante y cómo pudieron. Es que esto tiene una explicación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros queremos aportar un poquito, ¿verdad? Porque yo creo que la gente de ciencias sociales ha trabajado bastante tiempo en esto, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos, como desde la física, ¿verdad? Dar como una pequeña contribución y también una invitación, ¿verdad? Por si ellos quisieran trabajar algo con nosotros, algo tal vez un poquito más elaborado, ¿verdad?
Sí, buscar hacer un trabajo transversal que abarque varias ciencias.
Y yo creo que ya respondieron un poquito a la siguiente pregunta que les quería hacer, pero la voy a hacer de todas formas por si acaso hay algo más que quisieran agregar, y es que todas estas influencias que mencionan y estas dinámicas de opinión sobre los candidatos o los partidos, ya nos comentaban un poquito de cómo es que esto entonces lo podemos utilizar ya en la práctica, ¿no? Por ejemplo, para tener mejores regulaciones o mejores pues, reglas en general sobre qué pueden y qué no pueden hacer los partidos en campaña. ¿Hay algo más que quisieran agregar a esto o como cómo podríamos los ciudadanos a nivel individual utilizar los resultados de esto?
Una de las cosas que hemos platicado también es sobre los espacios de interacción, ¿verdad? Ustedes que están, creo que en Alemania y en Corea, creo que sea, no, yo en Corea sí no tengo referencia cómo es, pero me imagino que debe de haber muchos espacios donde la gente puede salir, interactuar. Por ejemplo, en España, esto de los bares, ¿verdad? Son puntos de reunión, las plazas, los parques, ¿verdad? donde la gente interactúa y tiene un espacio para de convivencia, ¿verdad? Y nosotros en Guatemala, por lo menos en la capital, ¿verdad? Y un poco por la violencia, y también por lo caótico y desordenado que es la capital, no tenemos esos espacios, ¿verdad? Entonces, no se trata solo de tener un espacio para salir a hacer ejercicio o tomar el aire o porque eso se siente mejor, ¿verdad? Sino que estos espacios de convivencia, de discusión, centros culturales, ¿verdad? Espacios donde la gente pueda ir, exponer arte, no sé, cultura en general, ¿verdad? Son muy importantes. Bueno,
Ir y
este
hablar de cómo se
ir
siente.
y hablar, interacción, porque todo esto, ¿verdad? A mí me gustó mucho cuando empecé a leer un poquito más sobre todo este tema, ¿verdad? Que decía que nosotros llegamos a consensos, ¿verdad? Que se crean las culturas a partir de la interacción, ¿verdad? Entonces, la pregunta inmediata que viene a mi cabeza es, ¿pero qué interacción tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos de interacción, ¿verdad? No solo para divertirnos, ¿verdad? Sino para expresarnos y para poder comentar qué es lo que nos preocupa, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Ver, escuchar los diferentes puntos de vista de las otras personas, ver cuáles son los puntos que tenemos en común, porque a la hora de que nosotros logramos crear espacios de interacción donde podemos expresarnos, es que nosotros podemos identificar realmente qué es lo importante, ¿verdad? Y entonces ahí es donde los medios de comunicación tienen una función bien, bien importante, porque ellos son los que suelen poner los temas sobre la mesa, ¿verdad? Los temas sobre los cuales la gente después va a hablar. Y también está la influencia de las redes sociales, ¿verdad? Que eso no lo hemos considerado, pero hay muchos estudios de mecánica estadística que están aplicados a entender el impacto de las redes sociales en una sociedad. Entonces, eso es lo que queremos mostrar, ¿verdad? Con ejemplos creo que sencillos y con los resultados, intentar como explicarlos de una forma más coloquial, ¿verdad? Para que la gente vea que sí hay cosas que pueden ayudarnos a construir y que debemos darles importancia.
Sí. Uno de los puntos más importantes era lo que decía María Eugenia, de que necesitamos espacios para interactuar, para hablar unos con otros. Y bueno, ya si en algún momento ya se consiguen esos espacios y si en algún momento las discusiones son sobre temas como los que estamos hablando ahora, pues entonces vamos a ir tal vez haciendo más conciencia y construyendo un pensamiento crítico, un inconsciente colectivo que nos lleve a tomar decisiones más conscientes.
Sí, tal vez agregar algo, es más percepción personal, ¿verdad? Pero no sé si ustedes sienten lo mismo de que aquí en Guatemala todo el mundo sabe cómo se solucionan las cosas. Todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? En una plática sobre política, todo el mundo sabe. Todos saben qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, tal vez llevar estas pláticas a un nivel más allá, ¿verdad? O sea, se puede hacer, va, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo creen que se puede hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué se necesitaría? ¿Es algo realista, verdad? ¿O por qué estás diciendo esto? ¿En qué te estás basando? Sin necesidad de que nos hagamos expertos, ¿verdad? Porque tampoco vamos a estudiar todos, no sé, sociología, política y en la universidad, ¿verdad? Pero sí podemos llegar a tener una conversación más profunda, ¿verdad? Y también cuando uno tiene muchas dudas que no puede responder, ¿verdad? Surge esta necesidad de buscar información con un experto, ¿verdad? Entonces, aprender, pero ya uno consciente de que no sabe, ¿verdad? Y que quiere que alguien le aclare, ¿verdad? Y ahí también viene el reconocimiento al conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco por eso es como un poco la motivación y hacia dónde nos gustaría que esto fuera, ¿verdad?
Definitivamente muy importante el estar abiertos al diálogo, el estar abiertos a pues profundizar un poquito más de estos temas desde nuestras áreas de expertise, digamos, desde la física, desde las ciencias naturales, desde todos lados, nos damos cuenta que siempre hay un poquito que aportar, ¿no? Y solo para recalcar, como mencionan ustedes al final de la nota, invitan a quienes los leen, ¿no? A contarles qué características son fundamentales para modelar la dinámica de opinión en la sociedad guatemalteca. Así que a quienes nos escuchan y después de esta plática los invitamos también a compartir sus respuestas, ¿no?
De nuevo, te recordamos que el enlace a la nota Física y Democracia está en las notas del episodio, al igual que el formulario en el que puedes compartir tu opinión acerca de qué características deben ser tomadas en cuenta para modelar la dinámica de opinión en Guatemala.
Y tristemente por tiempo no me había dado cuenta de la hora, pero ya llegamos a la hora de cerrar. Pero antes quisiéramos preguntarles si les gustaría compartir con quienes nos escuchan algo sobre esto, algo más sobre estos temas o cualquier otra cosa en el marco de las elecciones en Guatemala.
Pues yo diría que le demos importancia, ¿verdad?, a la lucha que tienen ahorita los periodistas, por ejemplo, y los jueces, los fiscales, que han dedicado su vida, ¿verdad? Y ahorita están bastante en riesgo por defender lo que es justo, ¿verdad? Los periodistas, ¿verdad?, sacrificando muchísimo para que nosotros podamos tener la información para tomar una decisión correcta, ¿verdad? Bueno, no correcta, ¿verdad?, sino una decisión consciente sería la palabra, ¿verdad? Entonces yo diría que tal vez una invitación, ¿verdad?, a valorar el trabajo que están haciendo ellos y que podemos hacer todos desde nuestras disciplinas, ¿verdad?, para poder construir una sociedad mejor para todos.
Sí, es que nuestro sistema democrático se basa en ese equilibrio de poderes, y en el momento en el que dos de esos tres poderes principales o a veces el tercero también responde a lo que diga uno de esos y se ataca a ese cuarto poder que es la prensa, pues entonces nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema democrático, pues resulta afectado. Y entonces aquí también esto es algo que nos afecta a todos, porque, como decía María Eugenia, ya no va a haber información independiente para que podamos tomar esas decisiones, para que podamos usar como semilla de nuestras discusiones en el día a día. Sí, pues eso, ser conscientes de cómo se están dando y de qué cosas se están dando que atacan a nuestro, al Estado que queremos construir.
Gracias María Eugenia y gracias Giovanni por invitarnos a repensar nuestra participación democrática, a interactuar con y dentro de nuestras comunidades con el fin de promover el diálogo y poder aportar, desde nuestras disciplinas y experiencias, a la construcción de un mejor estado. Y gracias por ilustrarnos sobre cómo desde cualquier área, como la física, podemos aportar nuestro granito de arena. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en este segundo episodio especial de STEM y Política de Epistemas. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo y de esta forma poner en práctica estos consejos e incentivar a más reflexión y participación en tus círculos cercanos. Además, no te pierdas de nuestro próximo episodio en donde seguiremos explorando la relación entre ciencia y política. ¿Y ya escuchaste el último episodio sobre biodiversidad y democracia? Pues no te lo pierdas. Ahora sí, hasta la próxima.